podcast. Si te quieres presentar, Pablo.
Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Pablo Corona. Gracias, Víctor, Carlos, por la invitación. Yo me dedico a temas de auditoría en tecnología, en particular en seguridad de la información. Hace poquito escribí un libro de gestión de riesgos en la era de la ciberseguridad y busco compartir esto que he aprendido y voy aprendiendo todos los días con gente como ustedes en distintos proyectos y en distintas plataformas. Muchas gracias por la invitación otra vez.
Al contrario, muchas gracias
y comenzaremos con la entrevista.
Fueron las chelas hace poquito, ¿no? O sea, fue hace como 2 semanas.
Ah, sí, sí, sí. Lo hacemos cada mes, cada 2 meses. Estás invitado a la charla. Nos ha funcionado muy bien el Metop. Vimos que no había Metops en seguridad en aquel entonces. Ya tiene como año y medio, ¿no? Que lo hemos hecho. Hemos hecho dos.
Porque me apareció el recuerdo en Facebook años. Del primer streaming que sí se intentó hacer, pero...
Sí, sí. Sí, ponle que fueran... Sí, si fuera, pues, si lo promediamos sería cada 2 meses, ¿no? Y ha funcionado muy bien, y sí llega, y lo que hemos hecho es que hemos traído gente, y también hemos visto que hay gente pues muy buena en seguridad, que es muy tímida, ¿no? Entonces así como que no quiere hablar y todo, entonces medio les hemos hecho manita de puerco y coco wash, y ha funcionado, y hay gente que ha dado charlas muy buenas, y gente pues que también es como pues mundialmente desconocida, y eso ha sido bueno, pues que han dado charlas, y además respetamos mucho el tema de privacidad y eso, por eso no hay ni streaming ni eso, y hay gente, por ejemplo, otro día llegó una charla de ¿cómo se llama? De Mr. Robot, ¿no? Con la de F-Society y todo, y dijo, no, pues y ni se presentó con su nombre, ¿no? La de este mes, que no te he platicado, va a un chavo que va a ser una de ingeniería social, que suena así, que ha hackeado a varios super hackers de otros países, no sé qué tanto, no sé ni qué va a presentar, pero pues es como una onda muy gringa, ¿no? Decía, oye, no, pues si no quieres decir tu nombre, pues no lo digas, ¿no? Ven y... Y ya, pero bueno, justo por esa razón dijimos, bueno, pues mejor promocionarlo así.
Sí, encadenando y listo, varias, ¿no? Cosas y que se note que al final sigue siendo el evento por ahí informal. Bien, la semana esta Ivonne Muñoz subió su foto de G-Con cuando estuvo y decía, debería de haber eventos de ese tipo, ¿no? Y pues la verdad es que no los hay porque las empresas no están interesadas en patrocinar un evento que no les deja dinero. Un evento muy técnico, uh-huh, pues tampoco deja mucho. Pero yo creo que ya estamos como en un tiempo de madurez, en donde sí puedes venderlo de una forma mejor a las empresas y a los posibles patrocinadores para que vendas. Entonces, la pregunta obligada, ¿cómo te ha ido con tu libro?
Bien, ha sido toda una odisea el tema del libro, porque yo nunca me imaginé que publicar un libro fuera tan complicado. Y aparte yo no, o sea... Creo que algunas te platiqué. Yo no sabía que estaba escribiendo un libro hasta que llevaba como la mitad. Uh-huh. Yo tenía artículos del blog y cosas que usaba para mis clases en la maestría, que le daba a mis alumnos como fotocopias. Y en realidad la idea ya consolidada fue de uno de mis alumnos que me dijo un día, oye, ¿por qué no todas estas cosas que nos das en fotocopias al final de la clase para las tareas, pues las haces un libro porque uh-huh, es un show de claro, fotocopias? Ah, suena bien. Entonces empecé a organizar todo lo que tenía. Ya me di cuenta que pues, había que ponerle más pies y cabeza. Fue toda una odisea conseguir editorial y después pelearse con la editorial y temas de regalías que yo nunca había negociado cosas así. Entonces, creo que ha ido bien, pero el interés, seguramente a ustedes también les pasa, el interés es como efímero. O sea, de repente hay mucho interés, hay un tema y empieza a haber mucha gente que demanda cosas. Pues baja y hasta que hay un nuevo evento en donde vulneraron a alguien, hubo una noticia grande y entonces otra vez como hay un boom. O sea, el interés no es algo sostenido. Cuando hemos hecho presentaciones, hicimos una presentación en la Ibero, una en el TEC de Monterrey aquí en México, una en el TEC de Monterrey en Monterrey, y así en algunos otros lugares. Y entonces después de una presentación hay como un boom de venta. Pero después se vuelve, otra vez, baja un poquito el interés conforme empieza a haber menos noticias o menos cosas gente hablando al respecto, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué hablar de un tema de riesgos? O sea, ¿cuál fue la...?
Me di cuenta en el tema de ciberseguridad que hay mucha gente que habla del tema... pero a veces no lo manifestamos, y lo digo en primer lugar, o sea, mucha gente que hablamos del tema, pero que no lo poníamos por escrito en un lugar. Y fue el tema de riesgos porque se juntaron varias cosas. Yo participo en el comité de ISO que hacemos las normas de la familia 27000, llevo la vicecoordinación a nivel internacional. Y en algún tiempo estuve coordinando la actualización, nada más que ya se publicó, de la norma 27005, que es la de gestión de riesgos. Y entonces, si bien yo coordinaba el proyecto, pues estaba sentada en la mesa con la gente experta a nivel mundial del la calibre que quieran, ¿no? De gente que tiene mucha experiencia, que tenía muchas ideas y que de repente había cosas que el proceso normativo que busca ser muy estándar descartaba porque sean ideas a lo mejor demasiado innovadoras o ideas que no se alineaban a lo que está estandarizado. Y entonces que se iban descartando y que de alguna manera yo decía, a ver, todo esto que estamos aprendiendo y generando como conocimiento, si bien no se queda en una norma, pues hay que ponerlo en algún lugar. Y entonces empecé a tomar ideas de ahí y a redondearlas y a sumar nuevos conceptos. Entonces el tema de riesgos fue algo que a mí me apasiona desde hace mucho y que creo que es fácilmente llevado no solamente al tema de ciberseguridad, sino a cualquier otra cosa, en temas financieros, en temas económicos, en temas de la sociedad en general, de riesgos de sociedad, no sé, de protección civil o de lo que quieras. Entonces, era fácilmente llevado a otros lugares y se me hizo un ejemplo importante el llevarlo al ámbito en el que más me desenvuelvo, que es el tema de ciberseguridad. Y por otro lado, también está este boom de que todo el mundo habla de ciber, 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 y que muchos, en algún momento, hasta yo mismo, decíamos, es lo mismo seguridad de la información y ciberseguridad, no es lo mismo, hay diferencias. Entonces también parte del libro era explicar esas diferencias de qué significan los riesgos en ese ciberespacio y qué diferencia hay con la seguridad de la información. Y cómo poder llevar esa a un lenguaje que fuera muy aterrizable. El público objetivo del libro no es gente tan técnica, sino gente que si bien tenga cierto nivel técnico, pero más bien enfocada a tomadores de decisiones, a gente que busca entender cómo hacer la administración de los riesgos desde un punto de vista de tomar decisiones basadas en el negocio. Es más, si nos vamos al resumen del libro, es lo que debe mandar para administrar tus riesgos es ver los impactos en el negocio. Entonces, de alguna manera, encontrar ese un mecanismo para resarcir esa brecha entre la opinión de los técnicos muy técnicos, que todo lo quieren resolver con hardware y software y líneas de código y análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, y por el otro lado, del esquema financiero en el que todo es, pues dime cuánto revenue y cuánto retorno de la inversión y cuánto vas a facturar este mes. Entonces, hacer un... El objetivo del libro es eso, tener un mecanismo mediante el cual puedas conciliar esas dos visiones, una muy técnica, otra muy financiera, en algo tangible y poder llevarlo al público en general, que sí requiere, fíjate que cuando yo lo escribí, pensé, esto lo puede leer cualquiera, se lo di a leer a mi papá, que no tiene, es ingeniero, pero no tiene ningún background tecnológico, y me dijo, no, sí me perdiste como el capítulo 2, ¿no? O sea, si necesitas un poquito más de background técnico, pero creo que puede ayudar a distintos públicos a entender el tema de riesgos, a entender qué es el ciberespacio y a tener ejemplos muy tangibles de qué hacer para mejorar su esquema de seguridad.
No, y creo que sí se cumplió el cometido, porque yo conozco gente que está haciendo sus tesis en licenciatura, en posgrados del tema de ciberseguridad por, como dices tú, por ser un tema muy álgido y que ahorita se está hablando mucho, etcétera. Pero lo que me comentan es que me pongo a escribir y te hablo temas desde temas de pentest, temas de forense, temas de incidentes, etcétera, temas de monitoreo, de seguridad. Y dicen, es que me di cuenta de que es muy técnico, y al momento de hablar de riesgos, ¿qué hago? Porque además es un tema increíblemente enorme. Entonces, yo conozco de primera mano tres personas que me dijeron, es que, ¿qué hago de riesgos? Y les digo, mira, está este texto, yo voy a la mitad, me ha gustado, pero ¿cómo lo ves tú? Y justamente comentan eso, dices que fue muy aterrizado a un tema que puedes dedicarte toda la vida a algo que ya es muy puntual, ¿no? Que te va llevando de la mano y te habla, pues, cómo llegar a ese objetivo, ¿no?
Sí, ese es el chiste. Y seguramente tiene áreas de mejora. Por ahí alguien ya me dijo, oye, hay que empezar a trabajar en la editorial, principalmente trabajar en la segunda edición y meterle más cosas. eventualmente seguramente lo haré, pero el punto era aportar. O sea, yo creo que hace rato que decías del BookCon es armar comunidad, y la forma de armar comunidad es entender que ninguno tenemos la verdad absoluta y que más bien cada quien tiene cachitos de esa verdad y hay que aprender del otro, y también algunos tenemos cosas que compartir y hay que compartirlas con esos otros. Y pues una manera de compartirlo es tener un blog, un podcast, y otra que yo encontré fue tener un libro en la cual compartir la que había aprendido. Entonces creo que es eso, armar comunidad. Pero también hay quien lo critica, hay quien me ha dado críticas constructivas al respecto, y tampoco, insisto, no tiene ahí la verdad absoluta. Cada quien tenemos una visión distinta, y el ir armando esa comunidad en comunicaciones, en publicaciones, en revistas, en libros, en eventos, en foros, creo que es importante. Y esta idea que tienen de retomar el BookCon, que en algún momento, pues a mí me parecía, ya tiene varios años, pero en algún momento fue de los eventos más importantes en seguridad en México, con contenido técnico. Si bien había otros más comerciales, de contenido técnico fue muy importante. Pues retomarlo, creo que es importante que haya esta, crear comunidad con la gente. A veces somos medio arrogantes y segregamos a unos porque, ay, es que tú te juntas con tal, o tú tienes una formación menos técnica, o tú no tienes cierta visión. Pero creo que el abrir las puertas a un evento así ayuda a todos a tener esa comunidad.
Claro. Sí, no, y eso que comentas es una visión que tenemos. Creemos que es un tema incluso multidisciplinario. O sea, por eso en este BookCon va a haber temas técnicos, pero técnicos de todos los aspectos, ¿no? Desde quien sea muy metido con la onda de los bits y los bytes, hasta especialistas en cuestiones de riesgos, en cuestiones legales, porque al final el tema de ciberseguridad es complicado justo por eso, ¿no? Porque estás mezclando temas de tecnología, temas de seguridad, temas de diferentes industrias, y aunque suena como cliché, conforme ha avanzado la tecnología, ya la tecnología nos tocó a todos. O sea, no hay, ya son pocas las personas que pueden decir, es que yo ya estoy totalmente desconectado, ¿no? De alguna manera lo estás, y este tema de seguridad está ahí metido, ¿no? A todos los niveles.
Sí, seguro.
Tengo una pregunta, tomando en cuenta que ya ves que tú estuviste en BookCon. Normalmente toda la gente que se dedica a la parte de gestión, cumplimiento, auditorías, siempre los he visto que son como completamente metidos en eso, en gestión. Me ha tocado ver auditores que, por ejemplo, te revisan su política de contraseñas y te revisan el documento. El sysadmin los engaña, les manda cualquier screenshot y dicen, sí, cumplió, aquí está la evidencia. Pero en ti sí he visto que tienes ese background técnico. Llegué a ver tu conferencia que está en BookCon, en donde mostraste cómo habías analizado todas las aplicaciones de bancas en línea. ¿Qué te llevó a tener esa diferencia que normalmente no es común encontrarla en los perfiles de gestión?
No sé qué me llevó a ver. Me he encontrado con esa misma problemática y hasta en mi mismo equipo. O sea, he buscado fomentar el cambio cultural, pero no es sencillo. ¿Y por qué? Porque tú lo decías, estos esquemas de gestión, me gusta mucho. Un amigo, Juan Carlos Carrillo, dice que estos esquemas de cumplimiento se vuelven de cumplo y miento. Uh-huh. Por un lado digo que cumplo, pero por otro lado veo la manera en la que le veo a la cara al auditor. Porque muchos de los auditores, el trasfondo que traen fueron de auditorías más de papel, auditorías solo de cumplimiento, de compliance administrativo 100%. En mi caso, el background que yo traía es que, pues, en algún tiempo me dediqué a hacer pruebas de penetración, en algún tiempo hice análisis de vulnerabilidades, que hay, hoy la verdad es que estoy a lo mejor muy oxidado, pero conocía cómo hacerlo. Entonces, cuando empezamos a hacer auditorías de ISO 27001 aquí en México, dije, ¿por qué no hacer una auditoría que en realidad audite a la organización en su operación y no nada más en lo que nos dejen ver? Y entonces busqué hacer un grupo multidisciplinario. Yo me formé como auditor, pero yo no era auditor de gestión, sino yo más bien conocía la parte técnica y me tuve que formar del otro lado. Y eso de alguna manera ayudó a entender ambos mundos. Y luego a mi gente me gusta que se capaciten, que vayan a conferencias tanto como asistentes, como ponentes, que investiguen, que tengan tiempo también para que no sea solamente dedicarse a las auditorías en papel, sino que puedan hacer hacemos revisiones de código, que hagan revisiones de seguridad a las aplicaciones, que hagamos alguna publicación como aquella vez que hicimos revisión de seguridad a aplicaciones bancarias. Me ha tocado participar en revisiones de seguridad, no solamente de este de bancos, sino de temas electorales, de temas de páginas web. Estamos desarrollando con la Asociación de Internet un esquema para evaluar sitios seguros con distintos criterios. Entonces, he buscado agregarle temas lo más técnicos posibles, pero que aporten valor al negocio. El tema es que a veces lo muy técnico cuesta trabajo que aporte valor al negocio, que es el punto que les decía hace un momento. Entonces, lo que he buscado es encontrar elementos que sean suficientemente técnicos para que vean la realidad de los bits y los bytes y que vean la realidad de, no nada más la política de passwords que me enseñan screenshots, sino de ver pues, los fierros, de ver las tripas de los sistemas, en la medida de lo posible, pero también que aporten valor al negocio, que no nada se queden, ahí vino un cuate que nos vino a platicar de cosas hipotéticas que nunca suceden y que nada más nos quiso vender espejitos, sino algo que los puedan aterrizar en sus objetivos de negocio y que sea, como decía, tangible hacia ellos.
¿Y cómo lo han tomado tus clientes? Yo tengo una anécdota de cuando empecé a trabajar en la Big Four, de repente un día dijeron, no, pues no tenemos proyectos, te vamos a hacer que vaya a ser una auditoría ISO 27001. Dije, pues bueno, era la primera vez que iba, me dieron un checklist y dijeron, tú nada más ves siguiendo el checklist y pides evidencia de acuerdo a lo que creas, ¿no? Debe de ser sencillo para ti. Fui, por ejemplo, llegaba con los clientes y les decía, voy a revisar tu política de contraseñas. Ah, sí, aquí está. Deja llegar al sysadmin y se conecta por Terminal Service para que te muestre el Active Directory. Ah, ok, está configurado. Voy a sacar una muestra de hashes para romperla. ¿Qué es eso? No, tú nada más dame un usuario y yo te saco los hashes y ya. Ok. Avanzamos ciertos puntos. Era un cliente que estaba acostumbrado a que tuviera 85% de controles en cumplimiento y de repente cayeron a 55%. Con el desconocimiento de que nosotros buscábamos lo que entendíamos, leíamos el estándar y decíamos, ah, yo creo que sacó esta evidencia. Ese fue el primer cliente, se enojó, puso el grito en el cielo. Sin embargo, pasó. El siguiente cliente al segundo día nos regresó y dijo, yo ya no quiero trabajar con esos auditores porque me están pidiendo cosas muy extrañas. Y literalmente era eso, déjanos sacar hashes, déjame revisar el Active Directory, déjame revisar tus políticas, cómo están configuradas en el firewall, entrégame un reporte de auditoría de tus logs y yo lo reviso. No le pidas al de seguridad que te lo limpie, yo dame el log así tal cual y yo lo reviso. ¿Cómo lo han tomado tus clientes? Porque en mi experiencia fue muy mala.
Al principio nos enfrentamos con lo mismo. Al principio me enfrenté con gente que decía, no te quiero dejar ver. Y nos dimos cuenta que lo que había que hacer era un cambio cultural. Entonces hay que explicarle al cliente cuál es el valor del negocio. O sea, si tú nada más le dices, a ver, déjame ver tus hashes, o déjame tomar muestras de hashes, o déjame meterme al firewall a ver las políticas, a lo mejor sienten que los estás invadiendo y que pudieran perder algo. Si más bien lo haces al revés y muestras las consecuencias y decirle, a ver, vamos a ver tu red y muéstrame un escaneo de tu red. Antes de meterte al firewall, no sé qué tan técnico me va a poner, pero antes de pedirte, déjame ver las reglas de tu firewall, decir, a ver, muéstrame cómo has escaneado tu red para ver su estado y qué puertos tienen abiertos tus servidores. Ah, a ver, están estos abiertos, por lo menos en el papel. Ahora déjame ver cómo cierra los que dices que están cerrados y cómo están abiertos los que están abiertos. Ah, lo hacemos con un firewall, pues déjame ver esto que está en el papel, cómo se refleja en la realidad. Ah, vemos tus políticas en el firewall. Y de repente nos dicen, ah, mira, está una regla muy complicada, pero hasta arriba un NIN. ¿No? Y entonces ya nada sirvió. Oye, pero es que nos lo pidió un día el director general y es que no podían entrar a la página del súper. Bueno, ¿no? Está bien, pero mira, aquí hay ejemplos de organizaciones que han sido vulneradas y les podemos dar artículos, les podemos dar publicaciones que son reales, en donde han sido vulneradas por situaciones como esta, Pero vamos a ponerlo, yo entiendo que hoy tú estás buscando la certificación no solo por mejorar, sino porque a lo mejor algún cliente te lo pidió. Vamos a ponerlo como una observación y platícalo con tu equipo de tecnología, revisen qué opciones tienen, cuáles puertos pueden cerrar, cuáles aplicaciones pueden cerrar, cuáles pueden monitorear, en dónde pudieras tener, a lo mejor no puedes cerrar las cosas, y déjenme usar otro ejemplo que no son de los puertos, de las memorias USBs. Oye, a lo mejor es impráctico decir bloquea todos los puertos de USB porque la gente sí necesita sacar documentos, la gente sí necesita llevar información. Bueno, ¿qué haces? Pues entonces aumenta el rango de bitácoras que tienes para que tengas mucha más información de quién conecta, y no solamente quién conecta una memoria, sino qué hace, qué archivos se mandan, y normalmente el sistema operativo por default no da tanto detalle, pero tú lo puedes activar y tener mucho más detalle. Entonces, ten un monitoreo mucho más específico de qué cosas estás mandando a la memoria USB. Es más, si quieres irte a un grado mayor, revisa el número de serie de las memorias USB y di solamente estas memorias USB están autorizadas, y si quieres utilizar una memoria, tiene que ser previamente registrada por el área de sistemas. Y te quieres ir a un nivel más, cifra la memoria completa, y así si la pierden no se van a ir, pero le estás explicando el valor al negocio con casos prácticos. Sabes, es que mira, si perdían esta memoria, no está la información, a tales ya les sucedió y había los, es más, al mismo Facebook hace poquito había los datos de todos sus empleados en unas memorias o unos discos duros que no estaban cifrados. Pero ya les diste un ejemplo tangible que no lo van a cambiar el día uno, a lo mejor se van a tardar 2 meses, se van a tardar 3 meses, y a la siguiente auditoría voy a tener que volver a preguntar, oye, ¿cómo te fue con esto? No, a lo mejor no hice mucho, a ver, vamos a seguir viendo cuáles fueron las consecuencias, y a lo mejor a la siguiente vez ya tengo temas más tangibles de vulneraciones que le sucedieron, porque no tenían implementada esa política. Entonces cada vez hay que irlos llevando, no tratando de matar esos problemas de un solo golpe, porque lo tratas de matar de un solo golpe, te van a cortar, sino más bien llevarlos con ejemplos poco a poco, encontrando maneras de que entiendan cuál es el beneficio hacia ellos, hacia su organización, hacia el negocio, y que no nada más es cumplir con el capricho del auditor. Alguna vez al principio nos decían, ah, es que el auditor quiere que implementemos. No, no es que el auditor quiera que implementes, sino que tienes ahí vulnerabilidades que a ti te pueden afectar por esto. Y entonces eventualmente las organizaciones ya cambian hasta su lenguaje y dicen, sí, tenemos problemas que el auditor nos ayudó a detectar, que es muy distinto. Y hoy los clientes nos dicen, es que difícilmente encontramos a alguien más que nos audite así. O sea, todo el mundo viene a hacer un checklist, nada más yo digo auditorías palomeras, en donde pues revisan en el papel que tenga ciertas cosas, pero no se meten a ver que lo tengas. Y clientes, tanto chicos como medianos y grandes, nos han dicho, sus auditorías nos han ayudado no solamente a tener mejor seguridad, sino a ser más eficientes en nuestros negocios, a que la gente entienda el tema de la seguridad de una manera distinta, a que nosotros mismos entendamos la seguridad no solamente como comprar cajas, sino como hacer estrategias completas. Entonces, ha sido, pero no es un tema que puedas matar en un solo golpe, sino ha sido un tema de llevarlos de la mano durante cierto tiempo.
Oye, Pablo, y ahorita me cayó una idea. Bueno, como comentábamos al inicio, estamos en la librería La Murciélaga, y ahorita estoy viendo libros ahí, si ven para allá, y tenemos libros de cibernética, por allá hay uno de seguridad, que hace un momento que me paré, dice security, ahí hay unos de cibernética, hay una infinidad de textos, de tecnología, de ciencia ficción, etcétera. Pero justo lo que nos comentabas hace un momento de cómo avanzaste en tu carrera, es un tema que veo que es muy común. ¿Cómo estudio? O sea, yo sé que puede parecer trivial, pero ¿tú qué le dirías a la gente que quiere dedicarse a esto, a ciberseguridad? ¿Cómo empiezan o cuál sería un hábito de estudio? ¿Qué tip les podrías dar con base a tu experiencia?
Antes de los hábitos de estudio, yo te diría que el mejor tip pudiera ser que no tengan miedo de preguntar. Y el otro tip para nosotros es que no seamos arrogantes y no contestar. O sea, necesitamos formar esa comunidad y que cuando alguien nos pregunte, ayudarlo. Que cuando alguien nos diga, no decirle, ay, güey, no sabes usar Google, ahí está en Google, ¿no? O sea, sí. Que seamos un poco más amigables, porque la comunidad no va a crecer si somos nosotros los que limitamos la entrada a la misma comunidad. Entonces, el mejor tip, yo creo, es no tener miedo a preguntar. Y después hacer las preguntas adecuadas. la mayoría de los problemas, a menos que ya te metas a un tema súper clavado de tú hacer análisis de vulnerabilidades día cero, pero para el entry level, pues basta con que te encuentres con los problemas del diario, y los problemas del diario a alguien más ya le pasó. O sea, oye, este parche genera un problema con tal aplicación, pues si googleas el parche KB6542, vas a encontrar a alguien más que le falló la misma aplicación. Entonces, buscar y ser autodidactas es interesante y es importante. Creo que hoy el internet es una gran herramienta para poder hacerlo, pero no todo el mundo aprendemos de la misma manera. Uh-huh. Hay gente que es muy autodidacta y somos fáciles de buscar en Google y encontrar, y hay gente que le gusta más que alguien le explique, o hay al que le gusta más leer, hay al que le gusta más ver un video. Entonces, cada quien tiene un estilo de aprendizaje distinto. Es más, hay al que le gusta más los cursos más académicos y tomar una especialidad, una maestría, y es el rumbo que le gusta. Hay a quien le gusta más una certificación que es mucho más específica, y hay certificaciones más enfocadas a la gestión, hay certificaciones más técnicas. Hay quien dice, no, yo no necesito ni siquiera certificaciones y yo nada más quiero aprender cosas con casos muy prácticos y llevarlos a cabo en mi trabajo. Entonces, creo que entender cómo aprendemos cada uno es también importante, que cada quien tenga conocimiento de sus fortalezas como gente que aprende y de sus debilidades como en sus técnicas de aprendizaje e irlas reforzando. Pero, insisto, creo que lo más fácil es preguntar, acercarse a estas comunidades, acercarse a los foros, acercarse en los eventos, acercarse a los meetups, e ir con la gente que sabe un poquito más que tú. A lo mejor nosotros no somos los máximos expertos, hashtag yo no soy experto, porque luego me dicen que de dónde salió, pero pues acercarse con la gente que sabe un poquito más que tú y preguntarle, oye, ¿cómo resolverías este problema? ¿Cómo resolviste alguna vez este otro? Es un buen mecanismo.
Sí, porque digo, al final digo, no estamos solos, y aquí se volvió a coincidir otro tema, es un tema multidisciplinario, y nadie tenemos la verdad absoluta, e insisto, no estamos solos.
Sí, y nada más como un último tip, es no quedarnos con los headlines. O sea, mucha gente dice conocer de un tema, y no solo en ciberseguridad, sino del que quieras, pero solamente son lectores de encabezados. Y leen un encabezado, una noticia, y la publican, pero ni siquiera leyeron el contenido. Y no digas de leer el contenido de la noticia e irte a las referencias que tiene la noticia, porque a lo mejor es una noticia que ni siquiera tiene fundamentos o bases. Entonces, otro tip es, lean lo más posible y corroboren sus referencias y leanlo en uno y en otro lugar y vean qué publicador es confiable y cuál es no tanto. Y cuando alguien no tanto, pues entonces busca de dónde salió la información e irse a la fuente y corroborar en la fuente. Me encuentro todos los días con que el mayor problema de la gente es que quiere leer las cosas en un tweet, en 240 caracteres, pero pues, ahí difícilmente vas a encontrar, ahí vas a encontrar un resumen del resumen del resumen. Pero si quieres profundizar, necesitas leer artículos largos, necesitas leer los libros que existen, y si no existen, tú publicar tus propios artículos de lo que encontraste. Pero si buscamos esta cultura de lo fácil, en donde nada más queremos leer 240 caracteres y ahí encontrar las soluciones a todo, también se vuelve un problema, e insisto, no solo en la ciberseguridad, sino en todos los demás ámbitos sucede lo mismo.
Claro, sino y pues regresar a lo básico, ¿no? Y leer.
Y regresar a lo básico. Hace poquito en una conferencia y en un tuit puse unas recomendaciones de cómo hacer seguridad y me dijeron, es que tus recomendaciones son muy básicas. Porque les decía actualizar sistemas y cambiar tus passwords y tener passwords que no compartas entre una cuenta y otra. Y me decían, son muy básicas. Le digo, pues imagínate qué tan complicado es el problema que con cosas tan básicas lo hubieras solucionado. O sea, no necesitas irte a temas tan complejos, ¿no? O sea, ten tus temas actualizados, ten un respaldo de información, usa contraseñas que no las compartas. Son cosas tan básicas que a lo mejor dejamos de lado y queremos que las cosas sean súper complejas, con vulnerabilidades de día cero, en dumps de memoria, de no sé qué cosas, ¿no? O sea, necesitamos ser un poco más aterrizados.
Yo creo que esas cosas básicas, la gente que dice que son básicas es porque nunca las ha hecho. Y siempre me he ido al ejemplo de actualiza tus parches en seguridad, ¿no? Como pentester, siempre todas tus recomendaciones, encontré una vulnerabilidad, ejecución de código remoto, exploit y ya, entre La recomendación, actualizar al último parche de seguridad, a la última versión. Cuando llegas con un sysadmin y le dices, tienes que actualizar todo esto, y es una remediación inmediata, se quedan con cara de, ajá, y en lo que lo pongo en el primero, lo pruebo. Lo pongo en la maqueta, veo que funcionó, veo que no le pegó a nada en infraestructura. Luego en la otra maqueta para ver que no le pega nada a telecomunicaciones, dame 3 meses y lo pongo en producción. Entonces, quien ha dicho que esas recomendaciones son básicas es porque no lo ha hecho. Una política de contraseñas, pues no es sencilla. La cambias en Active Directory y eso es relativamente fácil, pero implementalo en tus equipos de red, en tus equipos de seguridad.
O en los equipos que no se conectan a redes, o sea, la cámara de videovigilancia, en la sensor de huella digital para la entrada.
O que traen algo hardcodeado. Ahorita que tocaste biométricos, hay biométricos de huella digital que es admin y está hardcodeado.
Y está hardcodeado, no lo puedes cambiar. O nos encontramos por ahí que si lo cambias pierdes la garantía.
Ah,
¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, pues necesitas regresar a esos básicos, que a lo mejor son básicos, pero ya que los implementas no son tan sencillos. Y ya que resolvimos esos problemas de primer nivel, ya nos podemos meter a resolver problemas mucho más sofisticados y ver que si encuentras el Road Hammer para robarte el tramo de memoria que está al lado de lo que estás leyendo, pues sí, está bueno, pero hay cosas más básicas que te dan más vulnerabilidades que si no las resuelves primero, por más que entiendas las otras cosas muy técnicas, no vas a resolver nada, ¿no?
Claro.
Ninguna otra pregunta. Suena muy trillado, más o menos va relacionado con lo de Víctor. Pensando en formar esta comunidad y sobre todo en el nuestro, sé que hemos tenido muchos estudiantes que, sobre todo seguramente ha pasado, cuando vas a una universidad, lo primero que te preguntan es, ¿tú qué le recomendarías a alguien para comenzar? Yo siempre he dicho que esa es una pésima pregunta, porque así como dijiste, hay diferentes estilos de estudio y de aprendizaje. Cada quien empezó por diferentes formas, tal vez por casualidad, porque hoy creo que en las universidades ya es más maduro y encuentras materias ya formales dentro de los planes de estudio, encuentras algún club que fomentó la propia universidad o algo así. ¿Tú cómo le recomendarías a alguien empezar? Alguien, un becario que llega y te dice, oye, yo quiero integrarme a tu equipo, no sé nada, lo cual siento que ya estaría mal, porque creo que si alguien llega como becario ya es porque trae algo, al menos una inquietud. ¿Tú cómo le recomendarías comenzar?
Mira, yo busco hacerlo con la gente que se acerca a mí, con casos muy prácticos. O sea, insisto, cada quien aprende distinto, pero creo que en nuestra cultura está mucho el tema de los retos. Entonces, ponerle retos. Decirle, a ver, vamos a poner un reto sencillito. Yo lo hago con mis alumnos reto básico, aquí hay una maqueta en donde esto es vulnerable a una inyección SQL, necesitan encontrar el password basado en la inyección SQL. Pues, y que le den, a lo mejor hay quien se va a tardar 2 minutos, hay quien se tardó media hora, y hay alguien que en la media hora que les di como límite no pudo sacarlo. Ya, pero ya hicieron un reto, y al final de ese reto les dices, a ver, el que sí lo solucionó, también generas compartir conocimiento, ¿no? A ver, tú es que sí lo solucionaste, ¿cómo lo hiciste? Ah, le comparte a los demás. Y ahora vámonos al siguiente nivel. Vamos a hacer otro ejercicio similar, pero ahora no va a ser inyección de código normal, ahora vamos a hacerlo blind. O no sé, o sea, ir elevando el nivel con retos creo que es interesante. Leer lo más posible creo que es otro de los puntos. O sea, no buscar solamente la solución fácil porque alguien me lo platicó en 140 caracteres. Bueno, ahora son 240. Pero buscar la solución lo más profunda posible es importante. Y la otra, hace rato decíamos de preguntar, y yo creo que, hasta rato decías, a ver, creo que es una mala pregunta decir cómo empezar, pero si empezamos diciéndole es una mala pregunta, ya le cohibiste todo el resto de las preguntas que pueda hacer. Entonces,
yo no lo decía como mala pregunta. Siento que es una mala pregunta porque, en mi opinión, cuando tú tienes interés de aprender algo, como que lo buscas. Ya sea que lo encuentres por internet, en un video de YouTube, como sea, pero como que las personas que tienen interés en aprender algo van a buscarlo. Entonces, hace no mucho trabajaba con Víctor, nos llegaba gente que querían ser becarios, y lo que primero que le decíamos a la DRH nos decía, es que me llegó él y él quiere aprender. Y decía, ok, sí, quiere aprender porque hay como que formalizar ciertos conocimientos que puedes haber adquirido y llevarlos a la experiencia profesional y decir, esto es lo que funciona, esto es lo que buscan las empresas y esto es lo que tú como profesional te va a servir para llegar a más. Pero le decía, ya deben de llegar con algo. O sea, no puedo creer que sea alguien que se interese en seguridad no haya ni siquiera tomado el tiempo en decir, voy a buscar qué empresas hay en México, ¿no? Sobre todo, si voy a terminar la escuela, necesito ver qué voy a hacer después. A eso me refería más, no a que sea una mala pregunta, sino como que alguien que supuestamente quiere llegar a un punto, te pregunte cómo empezar.
Yo lo que les diría es que busquen alimentar su currículum. El mayor problema que tenemos con los empleados, y no solamente es en el tema de ciberseguridad, sino en todos los demás, es la gente, las empresas buscamos gente con experiencia, y la gente que no tiene experiencia dice, pero ¿en dónde la obtengo? Se acabo de salir. Pero hay formas más o menos sencillas que busquen alimentar su currículum con cosas prácticas, por ejemplo, con proyectos que hicieron en la escuela. O sea, si ellos lo ponen en el currículum, pero no nada más decir fue un proyecto escolar, sino más bien que vayan a la solución que hicieron. Ah, desarrollamos una página que lograba encontrar tales cosas o hicimos análisis de vulnerabilidades a tantas empresas. A lo mejor los hiciste gratis, no tienes por qué decirle que los hiciste gratis, pero que alimenten su currículum con casos prácticos, que no nada más lleguen diciendo, tomé 6 años de una carrera, sino decir, hice cosas. ¿Qué hice? Pues que te apasiona programar, pues di que programaste una página, que programaste una aplicación, que programaste un sistema. Te apasiona encontrar vulnerabilidades y descubrirlas, pues entonces le escaneé vulnerabilidades a tantas empresas y les di reportes y los ayudé a remediarlas. ¿Te apasiona capacitar gente? Bah, pues di cursos de tantas cosas, capacité a mis compañeros, fui ayudante en una materia. ¿Te apasiona, analizar código? Ah, pues hicimos análisis de código, aunque sean proyectos de la escuela. A lo mejor en el currículum no lo vas a presentar de entrada como proyectos de escuela, sino proyectos que solucionaron algo. Y es más, las empresas siempre van a estar ávidas de que si les llegas a decir, oye, quiero hacer mis prácticas contigo, pero te voy a dejar un entregable que no nada más es ir a sacar copias, sino te voy a hacer una revisión, y lo peor que puede pasar es que me digas, no me sirvió de mucho. Pues ya tuvieron un trabajo de entrada en donde tú aprendiste a ejecutar lo que en teoría te dieron una materia y lo llevaste a cabo y ellos se quedaron con un entregable que les puede ayudar algo, ¿no? O sea, entonces, creo que una buena recomendación es busquen alimentar su currículum con cosas prácticas, no nada más con decir, ah, tomé tal curso, me certifiqué en tal cosa, ¿no? ¿Qué cosas hiciste con las empresas? ¿Qué problemas resolviste? ¿Qué situaciones diseñaste? ¿Qué hiciste en la vida práctica, en la vida real, que le solucionó la vida a alguien?
Sí, porque al final se aprende haciendo y no hay nada menor. Creo que también eso es algo importante, ¿no? No hay proyecto menor, no hay aplicación menor, o sea, y se aprende haciendo, ¿no? Porque haciendo te das de topes, te encuentras las piedritas en el camino y te obliga a buscar conocimiento.
Así es.
Una pregunta, y ese ya no es para gente que va iniciando. Ahorita que mencionaste de los auditores que llegan con su checklist, ¿cómo tú motivarías ese cambio? Y eso me ha tocado tanto de los dos lados, para dirigirlos como para recibir sus servicios. Gente que ya está ahí y no la mueves, e incluso de repente les cuesta trabajo, no porque no quieran, sino porque de repente les intentas explicar algún concepto y les cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo tú, si estuvieses al frente de un equipo de auditores que ya están muy, muy cerrados a su paradigma, cómo los mueves de ahí para llevarlos a una forma de pensar diferente? Porque ahorita que mencionaste cómo tú harías una auditoría, pues tú no vas siguiendo los dominios del ISO, sino más bien tú le vas preguntando al cliente qué tiene, lo vas envolviendo, lo vas conociendo y a partir de eso vas encontrando qué tiene, qué no tiene, cómo lo recomiendas. Pero las auditorías tradicionales es de vamos al dominio 6, a ver, vamos al dominio 7, a ver tu política, tu control, tu procedimiento, tu evidencia, ok, ya quedó. ¿Cómo lo sacas de ese paradigma?
Y ahorita decías, si estuvieras al frente de un grupo que es así, más bien, y lo estoy todos los días, porque todos los días me encuentro con nueva gente y mi grupo de gente también me encuentro ese vicio. Y tampoco es que nosotros tengamos la verdad absoluta en auditoría, todo el tiempo estamos susceptibles a quedar desactualizados y a no hacer las cosas correctas. Entonces, ¿cómo lo hacemos todos los días? Hacemos varias actividades. Por lo menos cada 6 meses hacemos foros con los distintos auditores en donde comparten sus lecciones aprendidas y vemos, a ver, cómo tú auditaste este punto, cómo tú auditaste otro, y eso ayuda a compartir esas experiencias que tiene cada uno, cómo resolvieron problemas con clientes. Es más, revisamos hasta las mismas quejas de los clientes, si es que hubo alguna, comentarios, observaciones, la retroalimentación del cliente en las encuestas de satisfacción, y decir cómo lo resolvimos cada quien para poder compartir ese aprendizaje que creo que es valioso. Número dos, busco que los auditores capaciten a los otros. Si yo veo que uno es muy bueno en la parte técnica, pero malo en la parte de gestión, y el otro es muy bueno en la parte de gestión, pero malo en la parte técnica, los pongo a auditar juntos. Y entonces, es más, en algunas ocasiones hasta le pierdo, porque voy a asignar dos recursos que les tengo que pagar a los dos cuando yo al cliente solo le puedo cobrar uno. Pero me ayuda yo a formarlos para tener esas dos visiones, que por un lado era muy técnica y el otro era muy administrativa. Pues este puede aprender un poquito de lo administrativo, este otro puede aprender un poquito de lo técnico, y a la siguiente tengan una mejor idea. Y lo mismo es para alimentar el grupo auditor. Busco tener no solamente gente de un solo perfil, sino gente que tiene background de solo auditorías financieras, o background solo auditorías de las de tipo Big Four para due diligence, o que tiene background de auditorías muy técnicas en pentest o en revisiones de código, o que tiene backgrounds en auditorías de nada que ver con tecnología y que solo auditaban ISO 9000, pero que les interesa el tema tecnológico. Y entonces vamos haciendo un grupo multidisciplinario que entre ellos se van complementando y van aprendiendo de los demás. Pero tampoco es un proceso fácil y nos toma cierto tiempo. Y la verdad es que nos pasa luego como a los Pumas, ¿no? O sea, ya que formamos a la gente, ya que quedaron duchos, se van a otro lado. Pues, así nos pasa. Así es la vida.
Pero creo que también es bueno, ¿no? Algo que yo siempre he dicho es, la reputación de las empresas las forman las personas que se van más que las personas que se quedan.
Así es.
Ellos irán a hablar bien de ti, y también su trabajo pues hablará de qué tanto aprendieron en la empresa mientras estuvieron contigo.
Así es.
Pues creo que sería todo.
Con mucho gusto. Yo invitarlos a que formemos esta comunidad, invitarlos a que vayan al BugCon, invitarlos a los meetups que están haciendo de Notrust Tech, que me parece una muy buena iniciativa, invitarlos a que los que no han leído lean mi libro de guía práctica para la gestión de riesgos en la era de la ciberseguridad, que pueden encontrar en Amazon, pero también invitarlos a que generen contenido y a que lo publiquen, a que lo compartan. Si me mandan contenido que hicieron en mi tweet, @pcoronaf en Twitter, pcoronaf, y lo leo y me parece bueno, pues seguro lo voy a compartir, y así vamos conociendo nueva gente que también tiene seguramente muy buenos talentos.
Falta retomar el Follow Friday.
El Follow Friday, que ya se hizo poco.
Ya se perdió. Bueno, pues entonces, recuérdanos, tu Twitter es @pcoronaf. Y regálenos un follow en
@buscon.
Ok, perfecto. Bueno, Pablo, pues de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nuestro primer invitado.
Con mucho gusto.
Muchas gracias. Y esperamos verte muy pronto. Y de verdad, muchas gracias por los tips. Que lo encontrarán en la página de BugCon. Vamos a hacer un pequeño resumen.
Sí, ya subimos a las diferentes plataformas el podcast.
Y en la página de BugCon encontrarán la liga al episodio, con la liga a los recursos que mencionamos por acá. Pero bueno, sí. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Tenemos esto.